Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 11 de marzo de 2025. Comenzamos.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se destinaron más de 120 mil millones de pesos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y si me lo preguntan, sí fue un error no ponerle fecha de entrega al futuro que supuestamente iban a construir, porque ni el colado han echado. Los jóvenes no se ven muy apurados y alguien se está robando el cemento para echar chemo. Aunque el gobierno presume que el programa supuestamente benefició a más de 3 millones de personas y la mayoría obtuvo un trabajo formal, los datos oficiales muestran que solo 278 mil jóvenes dejaron el desempleo, es decir, menos del 10% de los becados. Si esto le parece inconcebible, hay una solución muy simple. Fingir demencia. Como cuando cierras la ventana del carro y le subes a la música al ver que se acerca un limpiaparabrisas. La información solicitada por los metiches de Animal Político reveló que, a pesar de que el titular de la Secretaría del Trabajo, Marat Bolaños, presumió en noviembre que el 70% de los becados encontraron empleo, en 2023 solo el 4% lo logró y en 2024 apenas el 0.4%. Lo cual deja esto como el peor retorno para una inversión desde que el Ajaccio de Francia dijo: ¿y si nos traemos ese tal Memo Ochoa como portero? Además, existen discrepancias sobre el número real de beneficiarios, pues en 2022 la Secretaría del Trabajo reportó 328 mil participantes, pero el INEGI solo identificó a 122 mil. Las autoridades también presumieron que, gracias a las becas, los jóvenes ya no son reclutados por el crimen organizado. Y que si se siguen volviendo sicarios, ya no es por necesidad, sino por vocación. Y últimamente también cuenta como empleo, y por lo tanto el programa es un éxito rotundo. Las cifras oficiales también revelan que los homicidios de niños, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años aumentaron durante el sexenio de López Obrador, al igual que las detenciones de jóvenes por delitos vinculados al crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está abierto al diálogo con colectivas de búsqueda de desaparecidos y que, aunque no habrá confrontación con las madres buscadoras, pueden tener diferencias de opinión. Por ejemplo, ellas quieren que los encontremos. Nosotros creemos que si los aman, deben dejarlos ir. Y si regresan, son suyos, y así. En su mañanera, la mandataria presumió mejoras en la base de datos de desaparecidos, incluyendo una CURP más detallada. No, pues ya con eso, señora. Agárrense, porque ya van a encontrar a todos, ¿eh? A pesar de los buenos deseos de Sheinbaum, colectivos denunciaron agresiones y criticaron la reelección de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como siempre, el egoísmo al máximo. ¿Sabían que la presidenta también sufre? El otro día, en un acto público organizado por ella misma, ni los miembros de su partido la saludaron. También piensen en ese dolor.
Este es un trabajo que estamos desarrollando y obviamente pues la Secretaría de Gobernación pues que trabaje con los colectivos de desaparecidas, y no, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar que desapareció. Podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar con ellos.
Sobre el hallazgo de hornos crematorios en un centro de adiestramiento criminal en Teuchitlán, Jalisco, la mandataria dijo que era algo terrible y pidió investigar lo sucedido hasta que alguien descubra la forma de culpar de ello a Felipe Calderón. Sí. Señaló que el Gabinete de Seguridad, las fiscalías y el Poder Judicial deben aclarar por qué no se resguardó el lugar tras un primer cateo y también analizará si la Fiscalía General debe atraer el caso. ¿Atraerlo? Señora, era para que la Fiscalía ya estuviera en la luna de miel haciéndole un hijo. ¿Qué carajos esperan? De acuerdo con un sobreviviente, en ese lugar se entrenaba a reclutados y se desmembraban cuerpos. Generalmente en ese orden, porque al revés está más complicado.
Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador, hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República si es necesario atraer el caso. Lo están revisando.
Esta mañana Alejandro Hertz Manero, fiscal de la República, dijo que no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales y confirmó que investigarán el caso. Gracias. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, insistió este lunes con que el desaire a la presidenta Claudia Sheinbaum en el mitin del domingo fue un error involuntario y es un capítulo cerrado. Cerrado vas a tener el grifo del presupuesto, tarado. Uy. El equipo de Despídete Bien, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó como un error involuntario que él y otros miembros del partido Morena le dieran la espalda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras les estaba saludando durante la asamblea informativa del domingo en el Zócalo. Al ser cuestionado por los hechos, aseguró que se quedó con las declaraciones realizadas por la mandataria federal y coincidió en que se trató de un momento de distracción.
Y dijo, es un asunto menor. Estaban distraídos. Yo me quedo con esa explicación. No tengo nada que agregar y creo que fue un error involuntario.
Monreal descartó que se haya dado preferencia a Andrés Manuel López Beltrán y negó que la mandataria federal los haya llamado a Palacio Nacional para regañarlos. Para los petistas se trató de una mera anécdota que ha amplificado la oposición.
Una circunstancia fortuita y todos ellos están muy comprometidos con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un gran evento.
Y aunque el PRI calificó el evento en el Zócalo como un mitin descafeinado, el líder de los legisladores del tricolor se refirió al desaire hacia la mandataria como un error de gente respetuosa.
Cometieron tal vez, bueno, un error. Todos son gente respetuosa, porque la mayor parte de ellos era del PRI, ¿no? Y en el PRI nos enseñaban a saludar al presidente.
En el Senado, Adán Augusto López, líder de la bancada morenista y el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, no han declarado públicamente más allá de sus disculpas en la red social X. Información para Abejorro Media.
Luego de que en mayo de 2024, Andrés Manuel López Obrador la suspendiera por considerarla un instrumento del neoliberalismo, por orden de un juez federal, la SEP retomará, más de a huevo que de ganas, la prueba PISA. ¿Ya llegaron las pipshas? El estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial para medir el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura. En agosto de 2024, el movimiento Educación con Rumbo impugnó la decisión. Un juez falló a su favor y ayer la titular de Educación, Mario Delgado, muy oronda, anunció que México volverá a participar en la prueba sin mencionar la sentencia que lo obliga. Este lunes, autoridades de aduanas informaron sobre el decomiso de mercancía de origen chino, valuada en más de 300 millones de pesos en la aduana de Pantaco, en la Ciudad de México. ¿300 millones de pesos en mercancía china? ¿Pues qué era? ¿900 mil peluches junto a 295 millones de pesos en efectivo? En el operativo, iniciado el 5 de marzo, se incautaron 33 contenedores con bocinas, patines eléctricos, motoscooters, bicicletas, taladros, juguetes, ropa y más productos introducidos de contrabando. Felicidades, 4T. Acaban de arruinar el sueño de miles de niños. O sea, de niños chinos que trabajan en las fábricas chinas y esperaban que este año hubiera aguinaldo. Fuerzas federales de México y Estados Unidos aseguraron una tonelada de metanfetamina líquida oculta en 1.632 botellas de agua mineral Topo Chico. Con razón, últimamente los highballs me estaban poniendo toda impertinente, mandando mensajes a las 2 de la mañana. ¿Cómo que fue en Texas? Bueno, a lo mejor no fue aquí, pero la culpa sigue sin ser mía. Seguiremos informando. La droga, valuada en 302.9 millones de pesos, viajaba en un tractocamión junto con chiles, papas y cebollas, lo que en Tabasco se conoce como desayuno continental. El detenido y el narcótico fueron entregados a las autoridades estadounidenses y se espera que la presidenta los sume a los otros 29 que ya había mandado para que Trump no nos ponga aranceles. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión contra más exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles. Se trata de dos extitulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, así como el exdirector del Comité de Adquisiciones, Guillermo Loaiza Gómez. El gobernador de Michoacán y persona que jurarías que es panista hasta que no, Alfredo Ramírez Bedoya, adelantó más detenciones y calificó como un enjambre de corrupción su administración. O sea, la suya de Silvano, no la suya de él. Eso lo va a hacer el próximo gobernador, pero solo si es de otro partido. Aureoles, quien sigue prófugo y es buscado a nivel nacional, es acusado de un quebranto financiero por 3.400 millones de pesos.
También es cierto que estas personas en sus declaraciones, creo que duró como 15 horas la audiencia, algo así, también involucraron a más funcionarios públicos. Es decir, es un enjambre de corrupción el que estamos combatiendo y pues mencionaron dentro del expediente a otros y a otras funcionarias y funcionarios públicos.
En Nuevo León, cuatro gimnastas denunciaron públicamente abusos sexuales por parte de su entrenador durante 2015 y 2016. Las víctimas señalaron a Damaso Rodríguez como su agresor y exigieron que no se le permita trabajar con niños. También cuestionaron que la madre del señalado, Marta Adriana Hinojosa García, forme parte de la Asociación Gimnástica del Estado. Por su parte, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte dio de baja al entrenador, aunque aún no existe una denuncia formal en su contra. Una volcadura de autobús en la autopista Mitla-Tehuantepec, Oaxaca, dejó 19 muertos y varios heridos. El vehículo, con cerca de 40 pasajeros, se desbarrancó a la altura del kilómetro 83. No manches, bien alto. Presuntamente por una falla en los frenos. Testigos indicaron que las víctimas regresaban del mitin en el que, de forma degradante, la presidenta Claudia Sheinbaum fue ignorada por los líderes de su partido. Si yo fuera una morenista como el padre Solalinde, haría algún comentario horrible sobre la tragedia. Pero aquí, pura buena persona. En temas internacionales, la administración de Donald Trump cuestionó el festejo de Claudia Sheinbaum en el Zócalo por el aplazamiento temporal de los aranceles. No por la humillante forma en que la presidenta fue ignorada por los líderes de su propio partido, no, sino porque México aún no ha realizado suficientes acciones contra el narcotráfico. A ver, ¿no acaban de decir que la campaña con la florecita Pacheca está bien padre y no sé qué? Decídanse, güeros. Durante una reunión de la ONU en Viena, Kurt Weiland, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, reconoció cambios en la política antidrogas de Sheinbaum con menos abrazos y más balazos, pero destacó que la violencia en México sigue presente. No, pues al parecer el chiste es ir a la ONU a decir obviedades. También enlistó las medidas que Estados Unidos espera de México, como acciones contra el narcotraficante canadiense Ryan Wedding, la instalación de equipo de revisión en fronteras y la expansión del sistema de rastreo de armas E-Trace a nivel nacional. Lo de menos es rastrearlas, hombre. El chiste es que no las usen para la fechoría.
Yesterday there was a big party in the Zócalo. Lots of music, mucha fiesta. Perhaps everyone was cheering the end of abrazos, no balazos. But it seems too early to celebrate when women and children are being gunned down in places like Guanajuato. The United States certainly appreciates the new approach Ms. Sheinbaum has brought to the problem. We hope she will soon take action against major narco-traffickers like Ryan Wedding. We hope she will finish installation of border inspection equipment in Matamoros and expand the E-Trace system to all Mexican states.
La incertidumbre generada por la política de Donald Trump, quien cada que abre la boca provoca más destrozos que un borracho en pijama en el Oxxo a las 3 a.m., hundió este lunes a los principales índices de Wall Street, que cerraron con fuertes pérdidas por temor a una recesión económica. El Nasdaq, como Alfredo Adame en cualquier pelea callejera, se desplomó 4%, su peor caída desde septiembre de 2022, afectado por la caída de las acciones de tecnológicas como Tesla, Nvidia y Apple. El Dow Jones perdió 2.08% y el Standard & Poor's 2.7%, dejando claro que la economía estadounidense es más frágil que tu relación a distancia. Terrible situación. En México, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 2.11% y el peso se depreció 0.61%, cerrando en 20.36 pesos por dólar en mercados internacionales. Y si usted piensa que fueron demasiados números y terminó confundido, imagínese yo que estudié humanidades. Este lunes Elon Musk denunció un ciberataque masivo en contra de Twitter, que comenzó desde la noche del domingo. Miles de señores aprovecharon la oportunidad para decir a sus parejas: ¿ves, vieja? Es por el cibervirus ese que me salen tantos posts de la Carelli. A mí ni me gustan así de sabrosotas. El multimillonario aseguró que todos los días la red social es atacada. Sin embargo, en esta ocasión la ofensiva se hizo con mucha enjundia. De acuerdo con la plataforma Down Detector, que contrario a lo que su nombre indica, es para detectar problemas en páginas web y no cromosomas extra, se reportaron varios picos de fallas en menos de 24 horas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó una aplicación renovada llamada CBP Home, anteriormente utilizada para solicitar asilo, pero ahora diseñada para permitir a los inmigrantes ilegales declarar su intención de dejar el país voluntariamente. Hagan de cuenta, como si Tinder se convirtiera en una app para que todas con las que conectas te digan por qué no les gustas. O como le llamo yo, Tinder normal. La aplicación brinda a los extranjeros ilegales la oportunidad de irse antes de enfrentar consecuencias más severas y forma parte de la campaña de autodeportaciones del gobierno de Trump, que al parecer no ha entendido que la única manera de lograr que un mexicano se vaya de tu casa es bostezar y decir: ¡ay! Las visitas tienen sueño. Sí. Luego de más de 3 semanas hospitalizado por neumonía, el Papa Francisco mostró signos de mejoría. Pero fuentes del Vaticano informaron que aún es demasiado pronto para hablar de su regreso a casa. Y por fuentes del Vaticano me refiero a cierta personita que se la pasa manifestando sus peores deseos en mi guión todos los días. Durante su hospitalización, el Papa ha trabajado de forma intermitente y ha enviado mensajes, aunque no se le ha visto en persona. Lo cual levanta sospechas luego de que las notas aparecen firmadas como: atentamente, el Papa que sigue vivo, che. Digo, sigo vivo, boludo. El ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, lugar donde se fabrica el surimi, Albert Ramdin, se convirtió en el primer caribeño en ser elegido como secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La candidatura de Ramdin, de 67 años, fue impulsada por los países del Caribe y otros aliados, como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México y Uruguay. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Mira, primer comentario que veo. Ale, ¿cómo está de salud, Madrid? Bien. Y no les he contado, pero ayer entró a la escuela. La escuela es ir al parque, con un paseador muchas horas. Se la pasó bien. Llegó con una estrellita en la frente. Muy bien, hoy tenemos donaciones. Sí, hay donaciones. La primera que veo es la de Luz Torres, ¿correcto? Luz Torres. Sí. Luz Torres nos donó 100 pesos. ¡Bravo! Luz Torres. Uy, ella sí lo dicen con apellido. ¿Por qué no dijeron Luz, Luz? ¿Eh? Me confunden. Bueno, no nos puso ningún comentario Luz Torres, pero agradecemos tu donación. A la próxima, échanos ahí un mensajito a ver qué tienes que decir sobre el programa. Siguiente donación que encuentro. Eduardo Rivera nos donó $2. ¡Bravo! Eduardo. Hoy no hubo ocurrencia, pero ahí te ve el cover. Eso fue contra Ribón, directamente. Raúl Santos donó 20 pesos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Santos! ¡Santos! ¡Raúl Santos! ¡Raúl Santos! ¡Woo! ¿Nos dejó comentario? Mira, Ok, muchas gracias. Gracias. No, porque es albur. Yo siempre pienso que es albur. A ver, Ernesto González nos donó 50 pesos. ¡Bravo! ¡Ernesto! 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 Tampoco nos puso ningún comentario, caramba. Pónganos ahí un mensajito, pues, para ver qué ocurrencias se les ocurren. Es que, ¿qué ocurrencias se les ocurren? Ay, no, Alejandra. Es que en la ONU todavía hay quien no nos conoce, dice Marcelo Luján. Puede ser, es verdad. ¿Qué más? Jorge Armando Tijerina ya puso el cover. Ya lo vi. Jorge Armando Tijerina. Donación porque ya me cayó la beca del bienestar. ¡Bravo! No, pues enhorabuena. Esa beca del bienestar ya está llegando aquí también. Se acabó el daily de hoy, muchachos. Llegamos al final de esta emisión. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Ay, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Que nos pueden enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y que me pueden ir a seguir a todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter. Si no se cae, ahí andamos, ¿no? 2 millones de followers ya tengo allá. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.